Proverbios, capítulo 2, los 5 primeros versículos, nos dice la Escritura: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Estoy seguro de que la mayoría aquí conoceréis el mito griego de Ícaro. Ícaro era el hijo de Dédalo, un ingenioso inventor. Ambos estaban atrapados en la isla de Creta, ya que el rey les había encerrado allí. Dédalo, siendo muy hábil, construyó unas alas hechas de plumas unidas con cera para que ambos escaparan de allí volando. Antes de partir, Dédalo le dio un consejo claro y firme a su hijo. Le dijo: Hijo mío, escucha bien. No vueles demasiado bajo, porque las olas del mar mojarán tus alas y te hundirás. Pero sobre todo, no vueles demasiado alto, porque el calor del sol derretirá la cera que sostienen tus plumas y caerás. Mantente a altura media y estarás a salvo. Ícaro asintió. Pero una vez en el aire, emocionado por la sensación de libertad, olvidó el consejo de su padre. Se sintió poderoso y comenzó a ascender cada vez más, ignorando todas las advertencias. Conforme se acercaba el sol, el calor empezó a derretir la cera de sus alas. Cuando Ícaro quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Las plumas se soltaron y, sin nada que lo sostuviera, cayó al mar, donde perdió la vida. Esta historia ficticia muestra en síntesis lo que le ocurre al cristiano que desprecia el consejo que Dios nos enseña a través de su palabra y que nos transmite a través de nuestros padres y maestros. Y sobre este consejo nos está hablando Salomón en este segundo capítulo. Hemos concluido nuestro primer estudio sobre el primer capítulo de Proverbios, donde ahí Salomón nos ha dejado una clara definición acerca de lo que es la sabiduría. Y ahora, en el segundo capítulo, sigue su curso, todo el libro de Proverbios ya sabemos que es acerca de la sabiduría, y Salomón continúa con ello. Veíamos la definición de la sabiduría, que es la aplicación justa del conocimiento verdadero, y veíamos que solo podíamos llegar a ella a través del temor a Dios. Esta semana, hoy nos enfocamos en el ruego de un padre, es lo que vemos en este segundo capítulo de Proverbios. Salomón responde y dirige su mensaje a su hijo en respuesta al llamado de la sabiduría. Y cuando nos paramos a analizar el tono de Proverbios, vemos que no se trata únicamente de un padre hablando a un hijo pequeño, sino que es un padre hablando a un hijo que está alcanzando la madurez, un hijo que está en una etapa donde debe tomar decisiones importantes. Este ruego de un padre es aplicable, evidentemente, a todos los padres que instruyen a sus hijos, pero también a los pastores que instruyen a sus ovejas o a los creyentes maduros que desean animar y enseñar a otros creyentes más jóvenes. Para comprender mejor el tipo de mensaje que está dando Salomón, que está transmitiendo, imaginémonos a un padre que se despide de un hijo antes de que vaya a la guerra. O al revés, un padre que en su lecho de muerte está dando sus últimas palabras de sabiduría. En esta situación, uno no puede cubrirlo todo, pero debe asegurarse de transmitir lo esencial, aquello que realmente importa. Como nuestra historia de introducción, Dédalo le dio las instrucciones precisas para sobrevivir. Pues igual, las palabras que Salomón expresa son todo aquello que su hijo necesita para vivir en esta tierra. Esta similitud también la vemos en el Evangelio de Juan, en lo que conocemos como la Última Cena. Nuestro Señor comparte sus instrucciones finales con sus discípulos la noche antes de su muerte. Es un momento solemne y significativo, donde cada palabra cuenta. Proverbios, por tanto, es como un testamento de Salomón, consciente de que no estará siempre para guiar a sus hijos. Por esta razón, deja instrucciones esenciales para ellos, las cuales han sido preservadas también para nuestro beneficio. Al final, vemos y reconocemos que el hijo sabio del libro de Proverbios es nuestro Señor Jesucristo mismo, es el heredero del trono de Salomón, quien gobierna con sabiduría,
Y así como Salomón dejó instrucciones para que su hijo gobernara sabiamente, estas enseñanzas apuntan hacia Cristo como el modelo perfecto de sabiduría. Si nos fijamos con atención en el texto que hemos leído, nos daremos cuenta de que nos muestra un patrón. Dice, si recibieres mis palabras, es decir, si escuchas para comprender, y si guardas mis mandamientos dentro de ti, es decir, si las guardas en el corazón para aplicarlas, oído y corazón, continúa diciendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, nuevamente el oído, y si inclinares tu corazón nuevamente a la prudencia, la preocupación principal del autor es que su hijo escuche y atesore lo aprendido. ¿Y por qué? Pues porque justamente al final del capítulo anterior leíamos que nos decía, por cuanto llamé y no quisisteis oír, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Pero también leíamos que nuestro Señor decía, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Es decir, tienes que escuchar para comprender, amar esos mandamientos y aplicar esa enseñanza en tu conducta. Vemos este patrón claramente establecido en todo el libro de Proverbios. Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Voy a mencionar varios textos. Proverbios 5:1, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi entendimiento. Proverbios 5:7, ahora pues, hijos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca. Proverbios 7:24, ahora pues, hijos, escuchadme y estad atentos a las palabras de mi boca. Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Es un patrón claro. Escucha la palabra y presta atención a su instrucción. Atesórala con amor, valorando profundamente su sabiduría. Y entonces encontrarás en ella la guía y las fuerzas que solamente tu Dios creador podrá darte. Este es el patrón. Pero no solamente lo encontramos en Proverbios, sino que esta es la base de la Escritura. Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esta enseñanza para escuchar y obedecer es esencial para todo el creyente, sea maestro o alumno, padre o hijo. El asunto es que aunque esta enseñanza sea esencial para nosotros, no es algo que nos salga de forma natural. No es natural recibir las palabras de Dios, no es natural guardar sus mandamientos, requiere de algo más, requiere negarse a sí mismo. En nuestros días esto parece imposible, ya que todo está hecho para la satisfacción del yo. La publicidad es única y exclusiva para ti, las ofertas que te llegan son solo para ti y centradas en tus gustos. Además, es tendencia el amor propio por encima de todo y porque según los expertos de hoy en día, si no te quieres a ti mismo, nunca vas a poder querer a quien tengas al lado. Y nos hemos acostumbrado tanto a todo esto, a todas estas comodidades, a que todo esté centrado en nosotros, que se nos hace un mundo hoy en día sacrificarnos para conseguir un objetivo, sacrificarnos para defender la fe o simplemente sacrificarnos por otros. Puede que las comodidades sean una bendición en cierto aspecto, pero lo cierto es que también son un problema grave a la hora de acercarnos a Dios. Esto lo podemos ver cuando evangelizamos a alguien. Hoy en día todo el mundo tiene de todo: casa, comida, móviles, diversión. Cuando te acercas para decirle a una persona que Dios es el sustentador, que nada faltará a los que le temen, ¿qué impacto tenemos? Ninguno, porque tienen de todo. Cuando tratamos de explicar su gloria y la maravilla que será en los cielos el no tener tribulación, nos miran como si nada, porque ellos ya son felices aquí. Entonces, ¿para qué se van a preocupar por lo que vendrá dentro de no sé cuántos años si ahora mismo están en la plenitud de la vida? El asunto es que esto no solamente ha dificultado la evangelización, sino también nuestra fe. Estoy seguro de que ahora mismo, si nos preguntan hoy, todos o casi todos podemos decir con total confianza, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿y si lo perdiéramos todo como le sucedió a Job? Imagínate por un momento sin tu cosa más preciada, sin tu móvil, o sin tu hogar, o sin tu familia, o sin tu salud. Imagínate sin todo eso que decimos que es mío porque nos lo hemos ganado, pero que en realidad solo es nuestro por la misericordia de Dios. ¿Seríamos capaces de elevar la vista al cielo y decir como Job, aunque él me matare, en él confiaré? Para estar seguros de ello, y porque esto no es tarea fácil, hoy vamos a ver la importancia de morir al yo. ¿Por qué debemos morir al yo y vivir para Cristo? ¿Y cuáles son las recompensas que esto trae? Ya que esta es la única forma de entender la sabiduría y aplicarla. Es la única forma de que escuchemos el consejo de nuestras escrituras. Por lo tanto, vamos a ver dos puntos. En primer lugar, el primer punto se llama cumpliendo mi voluntad, y en el segundo punto se llama cumpliendo su voluntad. En primer lugar, hagamos una pequeña aclaración para aquellos que nos visitan y que escuchan esto por primera vez, porque vamos a utilizar la expresión morir al yo. Y cuando usamos esta expresión no nos referimos a que tengamos que sacar un cuchillo y clavárnoslo en el pecho porque como somos carne, somos malísimos y tenemos que morir. No, esto no es a lo que se refiere. El término se refiere a una muerte del yo del corazón, del yo interno, de mis deseos, la muerte de mis deseos, los cuales deben someterse para cumplir la voluntad de Dios. Thomas Watson lo define de la siguiente manera. Morir al yo es la esencia de la verdadera conversión. Es cuando el hombre renuncia a su propio interés, se entrega a la voluntad de Dios y considera el pecado como su peor enemigo y la santidad como su mayor ambición. Cuando abordamos este tema de morir a uno mismo y seguir a Cristo, casi siempre viene a nuestra mente ejemplos como el de el joven rico que perdió el cielo por amar las riquezas, o el ejemplo de personas que son muy altaneras y soberbias, que creen que tienen razón, pero que se ve claramente que se darán de bruces con sus palabras. Pero lo cierto es que pocas veces pensamos en nuestra situación en particular. Pocas veces pensamos en por qué debería morir yo a mí mismo, si simplemente soy un trabajador que llego a casa cansado, que no tengo vicios y que lo único que hago después de trabajar es ver un rato la tele y alguna serie y ya está. Si mi día a día es muy aburrido, como para morir al yo. Lo cierto es que morir a uno mismo es algo imprescindible para el creyente, independientemente de cuál sea su situación. Y tiene una implicación bastante amplia, por eso es tan importante que lo sepamos. Podríamos describir este proceso de morir al yo en tres breves fases por las que pasa el creyente. Primeramente, para poder morir a uno mismo, antes debe morir al mundo. Morir al mundo es tener el valor suficiente como para que las opiniones de otros no te afecten hasta el punto de desanimarte y de desviarte de la palabra de Dios. Pero este aspecto de indiferencia ante la aprobación de otros es algo que incluso los propios inconversos pueden tener. Hay muchos grandes artistas que muestran desdén por la opinión del mundo. ¿Que el mundo no les gustan sus obras? Peor para ellos. La gente se lo pierde. Por lo tanto, vemos que esto es algo necesario, pero que no es exclusivo de los cristianos. Después de morir al mundo, está la aprobación o la censura de los seres queridos, de aquellos que tienen una gran confianza contigo y que también te señalan algunos aspectos. Por lo cual, en segundo lugar, morir a los círculos cercanos es el siguiente paso. Aquí la cosa se empieza a complicar, porque ya no es una persona desconocida la que cuando te ve que te vas a casar o que estás saliendo con una persona te dice, ¿cómo te vas a casar con el retaco ese si es más bajito que tú? Ahora ya no es un desconocido, es tu padre o es tu madre. La lucha se vuelve mucho más intensa y puede afectar profundamente al alma. ya que puede que esos familiares no sean creyentes y traten de aconsejarnos según su visión del mundo y no según la visión de Dios. Poner a Dios y sus enseñanzas por encima de los comentarios y afirmaciones familiares es un deber del cristiano. Mateo 10:37 nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y hasta que no consigamos poner a Dios por delante de ellos, no podremos poner a Dios por delante de nosotros mismos. Aún así, vemos que esto también es algo que incluso los que no son creyentes logran hacer muchas veces. Ignorar los comentarios de sus padres, decir que los amigos son la familia que elegimos, así que yo, mis padres me dan igual, voy a escuchar a mis amigos. Y ellos siguen con su vida sin importar lo que piense su familia. Pero, y aquí está el punto, lo que jamás veremos será un impío morir a sí mismo. Este es el último paso, morir a uno mismo. Esta capacidad de reprimir tu propia voluntad, renunciar al egoísmo y al orgullo, subordinar tu voluntad a Dios y vivir una vida basada en la obediencia al Señor según nos indica su palabra, no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. Martin Lloyd-Jones comenta al respecto: nadie puede poner en práctica esta enseñanza a excepción del cristiano. El hombre tiene que nacer de nuevo y ser una criatura nueva antes de poder vivir así. Nadie puede morir a sí mismo excepto el que puede decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es la doctrina del nuevo nacimiento. En otras palabras, nuestro Señor dice: tenéis que vivir así, pero lo podéis conseguir solo cuando hayáis recibido el Espíritu Santo y haya una nueva vida en vosotros. Tenéis que llegar a ser completamente diferentes, tenéis que cambiar por completo, tenéis que llegar a ser un ser nuevo. Al mundo no le gusta esta enseñanza y quisiera que creyéramos que sin ayuda ninguna el hombre pueda acercarse a ello. Pero es algo que solo es posible para el que ha sido regenerado, para aquel que ha recibido el Espíritu del Señor Jesucristo. La pregunta entonces es: ¿cómo puede uno vivir así? ¿Cómo podría una persona dejar todos sus deseos y vivir para Dios? Pues lo primero que tenemos que hacer, antes de responder a esta pregunta, es asumir que todos y cada uno de nosotros tenemos este problema con el yo. Recuerdo escuchar a un pastor cuando era niño, que decía en un sermón que es imposible para el hombre pasar un solo día sin decir yo, o cualquier otro tipo de pronombre personal. Es imposible. Desde entonces lo llevo intentando, llevo ya más de 10 años y aún no lo he conseguido. Esto está arraigado en nuestro corazón. Pero no es suficiente que reconozcamos a nivel general: sí, tengo un problema con el yo. No es suficiente reconocerlo. Tenemos que examinarlo también, de manera concreta, honesta y directa. Tenemos situaciones cotidianas en las que, por naturaleza, sale de nosotros una reacción automática de autodefensa. Tal vez cuando nos dicen algo que de primeras no nos gusta, o cuando nos ofenden. Justo en ese momento, justo cuando sientas ese mecanismo de defensa que se pone en movimiento, es cuando debo pararme y preguntarme a mí mismo: ¿por qué me molesta esto? ¿Cuál es mi verdadera preocupación respecto a esto? ¿Me preocupa de verdad algún principio general de justicia? ¿Me duele porque hay un motivo de peso por el cual actúo así? ¿O es simplemente por mi orgullo y por mí mismo? Este autoexamen es esencial si queremos vencer en esta área. Y este es el motivo por el que Salomón nos advirtió al principio sobre escuchar. Sobre escuchar y atesorar la palabra de Dios. Porque el yo suele ocupar el lugar central dentro de nosotros. No permite que atendamos con precisión a lo que otros nos dicen. Si yo me bajo del púlpito y el pastor me exhorta acerca de mi predicación, me da algún apunte sobre mi forma de expresarme o sobre algún fallo teológico que haya podido comunicar, tengo dos opciones: escuchar a la sabiduría y con humildad aceptar el consejo, o llenar mi corazón de orgullo, poner todas las excusas posibles y decir: esa es mi forma de predicar, y seguir enseñando mal la palabra únicamente a causa de mi orgullo. Proverbios 12:15 nos dice: el camino del necio es recto en su opinión, mas el que escucha al consejo es sabio. El amor por el yo es algo que afecta, que nos afecta hasta el punto de controlar nuestra vida por completo. Si nos paramos por un segundo a analizar esto, nos daremos cuenta de lo sumidos que estamos en este pecado en nuestro día a día. Si analizamos nuestras acciones ante los demás, nuestro aspecto, nuestra forma de vestir, y nos preguntamos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué trato de esta forma a Pepito o de esta forma a fulanito? ¿Es por la gloria de Dios? ¿Es por interés? ¿Es por mi propia gloria? ¿O porque es como quiero que me vean? Una de las formas más sencillas de analizar esto es observar los temas de conversación que tienes. Cuando hablas con un hermano o con un amigo, ¿hablas de ti mismo más que de cualquier otra cosa? Es normal que en una conversación con hermanos no siempre estemos hablando de Dios, ya que se suelen tocar varios temas. La pregunta es, ¿le mencionas en algún momento? ¿O solamente sabes hablar de lo que hiciste durante la semana, de lo mal que te va en el trabajo o de lo rica que te salió la comida el fin de semana pasado? Esto es un problema que incluso afecta a la predicación del Evangelio. Puede afectar a la predicación del Evangelio por el deseo de parecer más sabio que los demás, porque esa sea tu motivación para llegar aquí. Puede afectar al Evangelio por el deseo de querer estar en una posición superior al resto. De tal forma que muchas veces se usan palabras adornadas para que suenen muy bien, pero que no aportan nada, en lugar de centrar el mensaje en lo que Dios hace en nuestro contexto y cómo se mueve en la historia para cumplir sus propósitos y para que podamos descansar en él. En lugar de centrar el mensaje ahí, se centra todo en la elocuencia y en las palabras bonitas para encandilar al público. Pero ese no es el objetivo. Y insisto tanto en este asunto, esta predicación está completamente centrada en este asunto, porque es crucial que entendamos esto. Es crucial que entendamos el daño que causa a nuestras almas el amor descontrolado por el yo. Porque si no lo entendemos, si no nos queda claro, jamás lo vamos a cambiar. Es imposible que cambiemos algo que no entendemos. Es tal el daño que causa que si nos paramos nuevamente a analizar los problemas, los fracasos o los momentos de tristeza que suceden en nuestra vida, veremos que también en su mayoría están causados por esto, por el yo. Hagamos un ejercicio sencillo de memoria durante la semana pasada. Seguro que hemos tenido situaciones de tensión, de mal carácter, algunas palabras que no debimos decir y de las que probablemente nos avergoncemos. Si las examinamos una por una, nos sorprenderemos al descubrir que casi todas ellas tienen relación con el yo. Puede que durante este ejercicio digas, ya bueno, pero la discusión que tuve con fulanito, la culpa no era mía, fue él quien me hirió. Pues Lloyd Jones nuevamente responde a los que así piensan y dice, muy bien, examínate a ti mismo y examina a la otra persona y verás cómo la otra persona actuó como lo hizo, probablemente debido al yo, y que tú te sientes como te sientes por lo mismo. Si tuvieras una actitud adecuada respecto a la otra persona, como el Señor nos enseña, tendrías compasión de ella y orarías por ella. De modo que, en último término, la culpa es tuya. Esto es lo más complicado de poner en práctica. Ante una ofensa directa hacia nuestra persona, parar, pensar y preocuparnos por el alma de aquel que nos ha ofendido. Pero Cristo nos dejó el ejemplo de esto. Nos dejó el ejemplo de que esto no es una simple frase, sino que es algo que debemos hacer. Mientras nuestro Señor estaba siendo crucificado, después de haber sido golpeado, escupido y burlado, en lugar de devolver la ofensa o responder con ira, Él oró por los que lo estaban despreciando y maltratando. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero matizar que esto no implica que siempre que nos ofendan y nos ultrajen sin motivo, tengamos que coger las manos del ofensor y ponernos a orar con él. No, Esto no es así. Cristo también nos da ejemplo de defendernos ante las situaciones injustas o ante acusaciones sin fundamento o contra su palabra. El asunto es que siempre debemos procurar el bien del alma del otro y no podemos permitir que el yo cause en nosotros una actitud de autojustificación por haber sido ofendidos por otros. Muchas veces, cuando nos ofenden, parece que actuamos como si automáticamente, junto con la ofensa, nos entregaran un ticket de pecado permitido. Ah, como él me ha insultado, yo le puedo insultar sin que me cuente para el purgatorio. Pues por muy arraigado que esto esté en nuestra mente y en la sociedad del hombre, nosotros como cristianos no podemos actuar así. Si nos ofenden, no podemos devolver la ofensa. Como decía entonces, el yo es uno de los motivos que mayor tristeza causan al hombre, y especialmente también al creyente. Esto es así porque el yo siempre significa desafiar a Dios. Siempre significa ponerse a uno mismo en el pedestal en vez de a Dios. Y por ello, siempre es algo que me separa de Él. Todos los momentos de infelicidad en la vida se deben, en último término, a esta separación con Dios. Una persona que está en verdadera comunión con nuestro Creador y con el Señor Jesucristo es feliz. No importa que esté en una cárcel, como vemos en el ejemplo de Pablo. No importa que lo haya perdido todo, como vemos con Job. O incluso que esté siendo apedreado hasta la muerte, como Esteban. Es feliz si está en comunión con Dios. De modo que la última causa de todas nuestras aflicciones o nuestra falta de gozo es la separación de Dios. Y la única causa de la separación de Dios, la mayor causa de la separación de Dios, es el yo. El hombre, según la Biblia, fue hecho para vivir por completo para la gloria de Dios. Fue hecho para amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas. Todo el ser del hombre fue hecho para glorificar a Dios. Por consiguiente, todo deseo de glorificarse a sí mismo o de proteger los intereses propios es por necesidad pecaminoso. Porque me miro a mí mismo en lugar de mirar a Dios y buscar su honor y gloria. Lewis decía que, así como un coche funciona con gasolina, el hombre solo funciona con Cristo. Y el Salmo 16:11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esta es la realidad. Este Salmo tenemos que hacerlo nuestro. Pero para poder hacer nuestro este Salmo, necesitamos dejar a un lado nuestra voluntad y cumplir la de nuestro Señor. Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, cumpliendo su voluntad. Salomón nos decía en nuestro texto que si escuchábamos y atesorábamos las enseñanzas, si dejábamos de hablar de nosotros y sencillamente nos dedicábamos a prestar atención, entonces encontraríamos el tesoro en las Escrituras, el tesoro de las Escrituras, y con ese tesoro encontraríamos el gozo. Bien, pues ese tesoro del que habla Salomón no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, nuevamente, es nuestro ejemplo. En nuestro Señor Jesucristo tenemos el mayor ejemplo de lo que significa no vivir para uno mismo. Desde el momento en que Cristo vino a este mundo, no pensó en sí mismo ni una vez, ni en lo que Él quería, ni en lo que Él deseaba, sino solamente en cumplir la voluntad de su Padre. Lo leíamos en el texto adicional, en Filipenses 2:5, si lo queréis buscar. Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Era eternamente el Hijo de Dios, y era igual a Dios desde la eternidad, pero no pensó en esto. No se aferró a ello y al derecho que tenía de manifestar siempre esa gloria, sino que se humilló y se negó a sí mismo. Y hoy nosotros no estaríamos aquí anunciando este mensaje con tanta seguridad y con tanto gozo de no haber sido porque el Hijo de Dios dejó a un lado el yo. Pero no solamente se negó a sí mismo al dejar su gloria en los cielos, sino que durante su vida aquí en la tierra vivió constantemente de una forma desinteresada. No se quedaba con el mérito de aquello que decía o que hacía, sino que señalaba al Padre como artífice de todo. Con eso ya no era un ejemplo más que suficiente de humildad para nosotros. Pero es que fue más allá. Con todo ese poder y con toda esa gloria, se humilló para hasta lavar los pies de sus discípulos. Dejó todo y se postró como un siervo. El Dios eterno limpiando los pies de pecadores. Y luego a nosotros nos dicen de venir a ayudar a la iglesia y pensamos, sí hombre, con lo de cosas que tengo yo que hacer voy a ir a mancharme las manos. Somos unos egocéntricos y unos orgullosos. ¿Cuándo fue la última vez que te sacrificaste por tu iglesia? ¿Qué estás haciendo por ella hoy que te esté costando algo? Que te esté conllevando negarte a ti mismo. El ejemplo de Cristo es perfecto y nos causa una admiración instantánea. Pero si solamente nos limitamos a verlo, de poco sirve. Por si no ha quedado claro, esta es una tarea ardua. Es una tarea ardua, cansada y constante. Mortificar el yo requiere una atención plena, porque en cuanto te despistas, aquellas partes que parecían estar dominadas se vuelven a desatar y toca volver a combatirlas nuevamente. Debemos estar muy atentos y aplicar la sabiduría, porque muchas veces, aun haciendo o diciendo cosas que parecen ir sin mala intención, si no tenemos dominio propio ni control, si nos dejamos llevar, podemos crear un problema. Por ejemplo, con tan solo decirle a otro hermano de la iglesia, pues a mí no me gusta cómo predica Yusnel, porque me parece que habla muy rápido y que mueve mucho las manos. Puede que sea un simple comentario, pero ya puedo estar generando un malestar y haciendo centrar la atención de ese hermano en los gestos en lugar de en la predicación de la palabra. Estoy haciendo que se centre en las características del predicador, que son totalmente irrelevantes, cuando lo que realmente importa es lo que se está predicando, no quién lo está haciendo. Es un mensaje que para nada edifica, y si se extiende, puede causar que toda la iglesia vea un predicador con menosprecio. Es normal que tengamos predicadores que nos gusten más que otros, pero Satanás es muy sutil. Y si no tenemos cuidado con nuestra lengua, con lo que decimos o cómo lo decimos, puede usar nuestras palabras para crear un gran problema. Santiago 3, 5 al 8 dice aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Por lo tanto, como decía, usemos la sabiduría para discernir. Hay muchas cosas que podemos decir, pero la sabiduría está en saber cuándo las tenemos que decir y con quién podemos decirlas. Así que pensemos en si lo que vamos a decir aporta al hermano antes de hacerlo. Cristo, por tanto, volviendo a nuestro tema central, en su vida terrenal fue un ejemplo para nosotros y una demostración de cómo dejar el yo a un lado para servir a otros. Pero eso no fue todo. Así como vivió para la gloria de Dios, sacrificando su voluntad, de igual manera murió. Todos conocemos la famosa oración en el huerto de Getsemaní en Mateo 26:39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Esa copa estaba llena de la ira del Dios Todopoderoso. En ella estaba la carga y el sufrimiento de todos nuestros pecados, e iban a ser recibidos por un único hombre perfecto y sin mancha. Incluso en ese momento, nuestro Salvador dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Aceptó la ira del Dios Todopoderoso, cumpliendo su designio y poniéndose en nuestro lugar delante de la ley, para que sobre él recayera la culpa de nuestros pecados, pagando ese precio en la cruz, para imputarnos a nosotros su justicia y declararnos limpios y sin mancha. Por su humillación al hacerse hombre, sufrir los desprecios de su época y morir clavado en la cruz, cumplió con las demandas de la ley que nos acusaban directamente a nosotros y nos libró de la muerte eterna. Eso es crucificar el yo, y ese es nuestro Redentor. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo. Y lo que esta nos enseña es que si decimos que creemos en Cristo y creemos en que murió por nuestros pecados, significa que nuestro mayor deseo debería ser morir al yo. Vemos que este es uno de los propósitos de su muerte. Repito, vemos que este es uno de los propósitos de su muerte. No solo que pudiéramos recibir el perdón o que pudiéramos ser librados del infierno, que también. En su muerte se debía constituir un pueblo nuevo, una nueva humanidad, una nueva creación y un reino nuevo con gente como Él. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el modelo. De modo que podemos decir que la razón de su muerte en la cruz fue que pudiéramos ser salvos y también librados de la vida del yo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5 que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la vida a la que hemos sido llamados. Para concluir, Josh Müller comenta un ejemplo que es para que todos lo imitemos. Dice: hubo un día en que morí. Morí completamente. Morí a George Müller, a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o a censura de incluso mis hermanos y mis amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme como aprobado para Dios. Y soy consciente de lo duro que es escuchar esto y sobre todo aplicarlo. Porque ¿quién estará a la altura de Cristo? Pero aún así es necesario oírlo. Pero oírlo no solamente como reprensión, sino también como aliento. El apóstol Pablo, aunque muchos lo endiosan, fue un hombre como nosotros y también padeció luchas con el yo. Él escribe en la carta a los Romanos, capítulo 7, 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es imposible no sentirnos identificados con él tras ver nuestra multitud de pecados. Pero Pablo no se quedó ahí. No se desanimó por la debilidad del yo, sino que encontró aliento en el único que podía dárselo. El versículo siguiente dice el apóstol: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y este debe ser nuestro mismo sentir. Jamás, jamás podremos someter al yo por nuestras propias fuerzas. Jamás seremos capaces de vencer una sola batalla contra el pecado por nosotros mismos. Pero gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que murió para que nosotros vivamos, que resucitó y nos envió al Consolador, al Espíritu Santo. Nos lo envió a fin de que no estemos solos y de que podamos enfrentar todas las luchas con su poder. Si tratamos de vivir esta clase de vida por nosotros mismos, estamos condenados al fracaso antes de empezar.
pero con la promesa bendita del Espíritu Santo de venir a morar y actuar en nosotros, tenemos esperanza hasta el fin. Y en ella descansamos. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios soberano y Dios omnipotente, ante ti, Señor, nos postramos humillados porque nos amamos demasiado, amamos demasiado el yo, nos amamos demasiado a nosotros mismos, Señor, y vivimos una vida de pecado que solo busca muchas veces el autoagrado. Te pedimos perdón por esas situaciones, te rogamos, Padre, que tú nos des aliento y fuerzas a través del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por Cristo Jesús, por su muerte, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Te damos las gracias porque a través de Él podemos tener las fuerzas para afrontar y enfrentar todas estas situaciones, porque sabemos que somos débiles y sabemos que caeremos una y otra vez, pero sabemos también que tú nos levantarás y que tú has prometido guardarnos hasta el fin. Así que, Señor, aliéntanos con ello y sosténnos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.